La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Señor, encomendamos este tiempo en tus manos. Úsame a mí como el instrumento, Señor, que tú quieres para comunicar estas verdades a tu pueblo, Señor. No permitas que me aparte ni un ápice de lo que tú quieres decir, Señor, de lo que tu libro santo quiere decir. Y Señor, encomiendo esta audiencia en tus manos. Ya te hemos dicho en canción lo que significas para nosotros. Ahora queremos que tú nos hables a nosotros a través de tu palabra y nos digas lo que significamos para ti. Así que encomendamos este tiempo en tus manos y que tu Santo Espíritu controle el ambiente, los corazones y las mentes, para que este también sea un tiempo de adoración. En tu nombre oramos, oh Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, quisiera dar honor a las notas del pastor Erwin Lutzer, en las cuales me he fundamentado para exponerles hoy la palabra del Señor. Oseas, cuando llegamos a la historia de Oseas, tenemos que decir que él fue un profeta de Israel, un predicador de Israel. Y el Señor le hizo a él un llamado curioso, raro, extraño. El Señor le hizo una petición: únete a una mujer no amada por su marido o amada por un marido. Algunos sostienen que Gomer, la mujer con la que se casó Oseas, era una mujer prostituta y así generalmente lo interpretamos. Pero sería raro para algunos comentaristas que el Señor le ordenara a un profeta contraer matrimonio con una mujer ramera. Eso desprestigiaría así de entrada su ministerio, un ministerio que a pulso se ganaban los profetas, tratando de aprobar o buscar la aprobación de la gente y de que la gente entendiera que sí, en efecto, ellos hablaban de parte de Dios. Así que el Señor le pidiera que se uniera con una prostituta, como que parece inusual. Tal vez lo que algunos conciben que pasó aquí en el capítulo 1 de Oseas es que el Señor le dice: únete a esta mujer, y que en principio ella no tenía esta costumbre, pero que posteriormente asumió la prostitución como costumbre y se convirtió en una mujer ramera. Y bueno, tal vez para ustedes es sabido, a mí me gustan estas curiosidades acerca del idioma. Tal vez ustedes sepan de dónde viene la palabra ramera, pero originalmente no era una mala palabra. En siglo XVII y XVIII, cuando la prostitución estaba prohibida como oficio en algunos países de Europa, a las mujeres prostitutas les tocaba trabajar clandestinamente. Así que muchas de ellas llevaban ramos de camelias, y de ahí entienden ustedes aquella obra, aquella pieza teatral que se llama La Dama de las Camelias. Llevaban ramos de camelias o ramos de rosas para darle a entender a los transeúntes que en efecto ellas cumplían esa clase de servicios sexuales. Así que de esa manera pasaban desapercibidas ante la autoridad, pero no ante los clientes. Y por eso a ese tipo de oficio se le llama ramera. Es un arcaísmo para nosotros hoy, pero suele aparecer en la escritura. Ramera. Prostituta viene de pro, que significa adelante, y stare, que significa permanecer. Permanecer adelante, como quien se expone en una vitrina. Eso es lo que significa prostituta. Y bueno, en el siglo, finalizando la Edad Media, comenzando la etapa del Renacimiento, Las prostitutas solían usar mechones de color rojo para distinguirse en medio de una sociedad que prohibía la prostitución. Así que se hacían achones de color rojo. Bueno, hoy día es muy extendida la usar mechones rojos por ahí. Bueno, en la Edad Media, una prostituta se distinguía porque usaba mechones de color rojo, y dado que en latín la palabra rojo es rufus, entonces a ellas le llamaron rufulanas. Las rufulanas eran las que lucían con achones de color rojo, mechones de color rojo. Las rufulanas, esa palabrita pasó a nuestro castellano quitándole el prefijo ru y nos quedó fulanas. Entonces las fulanas hoy en día, cuando mencionamos una fulana, nos referimos a una mujer cualquiera, no en el sentido llano en que lo entendemos aquí, pero por lo menos para que entendamos por qué aquí llamamos o asignamos el calificativo de ramera a Gomer. Ahora, el predicador de Israel, el Señor le dice al predicador de Israel que se case con esta mujer, originalmente pudorosa, pudo ser, posteriormente de dudosa reputación, y quizás cuando Oseas contrajo matrimonio con Gomer, él dijo: si me caso con ella y le demuestro amor de esposo, ella me va a amar, ella va a dejar esas costumbres, ella va a dejar esa clase de vida. Al igual que hacen muchos muchachos o muchachas que piensan que un papel de matrimonio cambia a una persona o cambia sus costumbres, sus hábitos o su personalidad, quizás Oseas pensó que contrayendo matrimonio con ella, ella iba a cambiar. Pero no. Gomer, casada con el predicador Oseas, con el pastor de Israel de turno Oseas, ella se fugaba por las noches, se escapaba para seguir en ejercicio de sus viejas andanzas. Y él se quedaba muy probablemente orando, pensando en ella, esperándola a que llegara. Un día cualquiera, Gomer llegó con la noticia: estoy embarazada. Era un niño lo que estaban esperando. Y entonces Oseas se puso feliz porque dijo: ahora sí ella me va a amar. Nuestro matrimonio se va a enriquecer con un hijo. A ese hijo le pusieron Jezreel. ¿Era de Oseas? No. No era un hijo de Oseas. Era hijo de un amante de Gomer. A ese hijo, a ese primogénito al cual llamaron Jezreel, que pensaba Oseas que iba a restituir el amor de su esposa, que por fin su esposa lo amaría. Pero no fue así. Y ella quedó embarazada por segunda vez de una niña a la que llamaron no amada, una niña que no era de Oseas, era de otro de sus amantes. Y tal vez cuando quedó embarazada de esta niña, Oseas se dijo a sí mismo: ahora sí ella me va a amar. Pero no. Y ella quedó embarazada una tercera vez de un tercer hijo, al cual llamaron lo a mí, no mi pueblo. ¿Era de Oseas ese tercer hijo? Tampoco. Ninguno de los tres hijos era del pastor de Israel. Y un día común y corriente, ya cuando los hijos estaban infantes, probablemente, un día cualquiera, Gomer llegó con Oseas y le dijo: me voy. Ya no aguanto este matrimonio. Yo no sirvo para esto. El matrimonio no es para mí. Pero si yo te amo, probablemente, le dijo Oseas, y le suplicó y le rogó. Pero ella se fue y dejó a Oseas con tres hijos que ni siquiera eran de él. Así que Oseas quedó con sus tres hijos que ya entendían, que ya discernían las cosas. Y según el capítulo 2, a Oseas le toca explicarle a sus hijos por qué su esposa se ha ido. ¿Por qué razón? Porque los hijos le están echando la culpa a él. Así que él tiene que decirle a los hijos en el capítulo 2, versículo 2, échenle en cara a su mamá que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Así que él, con el corazón partido de ver a su mujer lejos, en brazos de otro, con tres hijos que pensó él que enriquecerían el matrimonio y que arreglarían las cosas y que ni siquiera eran suyos, hijos a los que había criado como suyos, pero que ahora le reclamaban a él porque su mamá no estaba. Ahora él tiene que defenderse frente a sus hijos y decirles: no es culpa mía, no entienden que ella no ha querido ser la esposa que yo quiero. Así que aquí encontramos al pastor de Israel con un dolor, con el corazón partido, con una mezcla de frustración y a la vez de impotencia. Sin embargo, a pesar de lo que Gomer hizo, Oseas seguía amándola. Oseas seguía pensando en ella. Oseas seguía orando por ella. Y uno se pregunta, ¿qué era lo que tenía Gomer tan encantada de sus amantes? Bueno, el problema para Gomer es que era una mujer interesada. Ella iba en pos de sus amantes por las cosas materiales que podía conseguir de ellos. Y en cierta manera, ella no estaba buscando únicamente amor, sino cosas, cosas que la hacían feliz: romance, libertad, diversión, cosas materiales, cosas que Oseas, en medio de su pobreza, no le podía dar. Así que ella iba en pos de los amantes. Pero a pesar de que Gomer se había ido con detrás de otros hombres, él la seguía amando. Él la seguía manteniendo. De hecho, a pesar de que vivía con sus amantes, él le seguía enviando para su manutención. ¿Qué consejo le daría usted al hermano Oseas si estuviera como asistente de esta iglesia? Había amantes que abandonaban a Gomer y la dejaban sin nada, y ella entonces se abocaba a Oseas buscando que él la ayudara, y él la seguía manteniendo. En el capítulo 2, versículo 8 dice: ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, que yo soy quien la sigue manteniendo. Él la seguía manteniendo porque la amaba. Pero el problema es que, a pesar de todo ese amor, Gomer no cambiaba. Oseas lloraba por amor todos los días, esperando que ella regresara a la casa. Él le seguía siendo fiel, pero Gomer no regresaba. Hasta que un día, Gomer, la infiel, cayó en manos de un amante implacable. Un amante que, en medio de su despotismo, la esclavizó. La usó como esclava sexual para agenciarse de dinero. Y después de hartarse de Gomer, la vendió en el mercado de esclavos. La llevaron a la plaza, en donde solían poner una plataforma con los esclavos para vender como propiedad. En este tiempo, las personas se podían vender por causa de deudas. Así que Gomer llega a la plataforma de esclava, y de pronto alguien le lleva la noticia al pastor: Gomer está allá en la plaza, la están vendiendo como esclava. Entonces el pastor Oseas se va inmediatamente para la plaza. Y cuando llega, ve a su esposa, a Gomer. Y en ese tiempo había que regatear, cual subasta. Había que pujar por el precio. Así que él entró en la puja y comenzó a regatear, el fino arte del regateo que bien manejamos nosotros aquí en Guatemala. Y comenzó a regatear por su esposa. Y llegó a un precio casi impagable por cualquiera. Un precio alto. Todo el mundo se dio cuenta lo que había pagado el pastor. Una enorme cifra. Dice el capítulo 2: compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Una enorme cantidad para pagar por una esclava. Y tal vez la gente pensó: ahora sí, ya no es la esposa, ahora Gomer es la esclava de Oseas. Y al ser esclava, ahora entendemos por qué la compró. Él quiere tomar venganza. Él quiere sacarse el clavo. Él quiere desquitarse de su esposa. Y quizás todos estaban esperando que Oseas hiciera lo que cualquier esposo ofendido haría con una adúltera. Le desvestiría el torso, le expondría todo el torso desnudo para vergüenza de ella, le quitaría el velo para descubrir su cabello, cosa que ninguna mujer judía podía permitir. Y después de eso la latigaría en público. Y después de azotarla en público, entonces la sacaría a cierto lugar. Él tiraría la primera piedra antes de que la turba completa, enardecida, acabara con la vida de esa adúltera. Eso era lo que ella merecía. Y quizás todo el pueblo estaba esperando tal cosa. Pero ¿saben qué hizo Oseas? La llevó a su casa, la bañó, la vistió, la perfumó y la amó. ¿Qué le aconsejamos al hermano Oseas, hermanos? ¡Hay más mujeres! ¿Acaso no hay más mujeres? ¿Acaso no Moisés no estableció la carta de divorcio? Por favor, usted tiene sobradas razones. Pero Oseas no hizo eso. Oseas llevó a su casa a esa mujer y la amó. Y cuento esta historia porque quisiera apelar a la virilidad masculina aquí presente. ¿Qué haría usted como varón si su esposa hiciera tal cosa? ¿Cuál sería su respuesta? Uno se pregunta, ¿por qué esta historia está en la Biblia? Es una historia rara, extraña, asombrosa, hasta chocante es. ¿Cómo algo así puede estar en la Escritura? Bueno, Dios la puso ahí para ilustrarle a usted y para ilustrarme a mí la manera en que Él nos ama a nosotros. Y me gustaría rescatar algunas características del amor de Dios partiendo de esta historia. La primera característica del amor de Dios es que el amor de Dios es arriesgado. Es arriesgado. Uno se pregunta, ¿cómo una mujer como esta, cómo fue que Gomer pudo hacerle eso a Oseas? ¿Cómo es que pudo corresponderle de esa manera ante tanto amor? ¿Cómo fue que pudo responder así? Esa mujer es una desalmada. ¿Qué haríamos con esa mujer en esta iglesia, hermanos? Pero saben, el problema es que en esta historia, Gomer nos representa a nosotros. Porque así somos nosotros con Dios. Gomer iba a buscar a sus amantes por las cosas que ellos representaban para ella. Ella iba en busca de amantes porque ellos le podían dar la felicidad que Oseas no le daba. Y lo mismo nos pasa con Dios. Porque solemos buscar año con año la felicidad en cosas, en el trabajo, en nuestra carrera, en nuestras amistades, en nuestro novio o novia, en la familia, en las diversiones, en el dinero, en el sexo. Todas esas son cosas buenas. Pero seguimos nosotros buscando la felicidad en lugares que no nos dan la felicidad. Lo único que puede hacerte feliz a ti y a mí es el Señor. Pero cuando solo buscas a tus amantes, como decía Gomer, quiero ir tras ellos, pues me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Y tal como Gomer, si tú y yo buscamos a nuestros amantes para ser felices, al trabajo, a la familia, a los amigos, estas cosas te convertirán a ti y a mí en esclavos. Al igual que con Gomer, tú vivirás como esclavo de estas cosas. Estas cosas te van a controlar a ti. Estas cosas van a dirigir tu vida. Y vas a terminar viviendo para estas cosas como esclavo. Y al final de cuentas, vas a seguir sintiéndote vacío. Amar a los hijos no es un problema, no es un pecado. Pero qué terrible es cuando los hijos se convierten en el amor más importante para ti y para mí. Amar al cónyuge no es problema, pero qué difícil es cuando buscamos la felicidad en un cónyuge. ¿Por qué razón? Porque los hijos se casan y se van. Y aquellos a los cuales les dimos todo, en ocasiones nos pagan mal. Y nos desilusionan y nos rompen el corazón. Cónyuges, hijos, padres, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú buscas el amor, al igual que Gomer, en estos amantes, tú te convertirás en esclavo de ellos. Y terminarás siendo infeliz y sintiendo el mismo vacío. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de que nosotros somos infieles, el Señor no nos abandona. El Señor no se divorcia de nosotros. El Señor nos sigue amando. El Señor te sigue proveyendo a ti todos los días. Él te sigue manteniendo a ti. Seguramente esta semana pecaste, le fallaste, lo traicionaste, pero aún así desayunaste esta mañana. Estás respirando oxígeno gratis, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Por eso el amor del Señor es arriesgado. Él, al igual que Oseas, se arriesga a amarte y a amarme a mí a pesar de lo que somos. Amamos otras cosas en lugar de Él. Ponemos a otras cosas en primer lugar en lugar de Él. Y por eso llega un año nuevo y seguimos sintiéndonos vacíos, infelices, ignorando que el verdadero amor que puede llenar nuestro corazón y darnos satisfacción es Él. Y Él se arriesga a seguirte amando. Él se arriesga a seguirme amando. El amor de Dios es arriesgado. Pero número dos, el amor de Dios es poderoso. Es poderoso. Ahora pensemos en Oseas. ¿Cómo fue que Oseas pudo amar a esta mujer? Y permítanme usar el término mujerzuela. ¿Cómo es que él pudo seguirla amando a pesar de lo que ella le hizo? Es un amor muy poderoso. Es un amor extraño, increíble. Bueno, la respuesta se halla en el capítulo 3 de Oseas, versículo 1. Dice: me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Sabes por qué Oseas amó así a Gomer? Porque él estaba representando el amor que siente Dios por su pueblo, por su iglesia. El amor que siente Dios por ti y por mí. Este amor es poderoso. No es como el amor que nosotros damos a los demás, que es un amor condicional. Vuélvamela a hacer y verá lo que le pasa. Lo perdono esta vez, pero la próxima se olvida. Desobedézcame otra vez y no le perdono. Así entendemos nosotros el amor. Nosotros entendemos el amor como un factor condicional. Y por eso nos cuesta perdonar. Por eso nos cuesta amar como Dios quiere que amemos. Dios nos pide que amemos. Pero cuando pensamos en el amor, pensamos en Hollywood. Y los muchachos piensan en Hollywood, en el amor que ofrece, ese amor de cama, disfrutando los placeres del lecho. Pero hay un amor que es extraordinario, es trascendente, es poderoso. El amor de Dios, que a pesar de lo que eres, Él te sigue amando a ti. Y como nosotros amamos así de mal, incluso a los que más queremos, es por eso que pensamos en aquella frase: bueno, si tú amas a Dios y lo obedeces, entonces Él te va a amar a ti. Pero eso no es el Evangelio. Él te ama a ti incondicionalmente porque Él se comprometió a amarte. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es poderoso. Él toma la iniciativa. Tú le faltaste, pero Él te sigue bendiciendo. Él no te quitó tu almuerzo de hoy ni tu cama de anoche. Él no te quitó nada de lo que amas. Él te sigue bendiciendo porque su amor es poderoso. No depende de lo que tú hagas, porque Él se comprometió contigo a amarte. ¿Y sabes qué? Cuando tú pecas, tú lo traicionas, tú le fallas, Él te sigue buscando. Él sigue tocando a tu puerta. Él sigue hablándote. Él va a la plaza de mercado donde está siendo esclavo de tu pecado, de Satanás, de tu carne, y te compra. Y te sigue amando así. Número tres y último, con esto termino. El amor de Dios es para mí. El amor de Dios es para mí. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 12, en donde Oseas pelea con sus hijos, porque ellos están reclamándole, porque su mamá se fue de la casa. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Esto era lo que merecía Gomer. Y en eso estaba pensando Oseas en el momento en que ella se fue. Si esta bandida regresa, la voy a desnudar públicamente, la voy a azotar, la voy a matar de sed allá, que se muera. En medio de la furia, él expresó estas palabras. Pero cuando él llegó al mercado y la vio, su corazón se vio constreñido a seguirla amando, y la llevó a su casa, la bañó, la vistió, la perfumó y la amó. Y tal vez ustedes esta noche estén pensando: qué hombre tan extraordinario, qué hombre tan único, es increíble, yo no lo podría hacer. Oseas merece un aplauso. Pero saben una cosa, hay alguien más grande que Oseas. Tú y yo merecíamos morir, porque la paga del pecado es. Éramos esclavos del pecado, éramos enemigos de Dios. Pero aún así el Señor fue a la plaza de mercado y nos compró. Pero ¿sabes qué? Dios dijo: aquí alguien merece castigo. Ese castigo no puede quedar perdonado. Alguien tiene que pagar. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? Él te quitó de allá de la plataforma donde tú tenías que ser castigado, y Él se puso en tu lugar. Oseas no tuvo que pagar con su cuerpo el precio del castigo, pero Jesús sí. Jesús te compró, te dio la libertad, te demostró que Él te sigue amando, pero Él se puso en tu lugar y sufrió el castigo que tú y yo merecíamos pagar. Así de grande es el amor de Dios por ti. Y la pregunta esta noche para ti es: ¿cómo estás correspondiendo a ese amor? ¿Es ese amor lo más grande en tu vida? ¿Es ese amor lo más grande en tu corazón? ¿O hay amantes esta noche? ¿Hay amantes esta semana, este mes, este año? Hay otras cosas que están nublando, que están difuminando el amor que tú deberías darle a Él. Francis Habergal escribió un himno precioso, y ella pone en la boca del Señor Jesús una pregunta, algunas preguntas. En su himno "Mi vida di por ti", y ella pone en labios de Jesús la pregunta: mi vida di por ti. Si todo yo lo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Cada vez que pienso en la forma como Dios me ama y como Él me quiere amar en este 2020, me siento más Gomer que nunca. Y por eso es bueno que al igual que este servidor, usted reflexione en su vida cómo está correspondiendo al amor que todos los días recibe de Dios. Incline su cabeza ahí donde está y hable con el Señor en esta noche. Y si hubiera un amor más grande, sus hijos, su esposa, el que no aborrece a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su negocio, no es digno de mí. Señor, que tu Santo Espíritu nos haga dignos de tu amor, Señor. Que cada día, Señor, vivamos agradecidos por la forma como nos amas. Gracias porque a pesar de que somos infieles, Señor, de que te traicionamos con palabras, pensamientos y acciones, tú sigues bendiciéndonos, Señor. Tú sigues amándonos, Señor, con ese amor incondicional, con ese amor precioso, poderoso, arriesgado, extraño. Gracias porque ese amor no es solo para una masa, ese amor también es para mí, porque ese amor lo puedo disfrutar esta noche, Señor. Ayúdame a vivir un año nuevo, Señor. Un año 2020, no solo experimentando ese amor, sino correspondiendo con mi vida a ese amor profundo, a ese amor precioso, a ese amor poderoso. Ayúdanos, Señor, para que esta semana nuestras decisiones y acciones demuestren nuestro amor por ti, Señor, y correspondan en algo, Señor, a lo mucho que tú nos amas. En tu nombre oramos, Señor, encomendando nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos ayude a amar así. Voy a terminar leyendo lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. En donde dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Así que la tarea para esta semana y para este año no solo es corresponder a ese amor, sino amar a tu cónyuge, amar a tus papás, amar al hermano que no te cae bien, amar al vecino que te hace la vida de cuadritos, amarlo como Dios te ama a ti. ¿Están dispuestos, hermanos? Que el Señor nos ayude.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!